Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por la decisión de la Junta de Accionistas de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos. El 93% ha dado el visto bueno a pesar de la reacción en contra del gobierno. Enseguida profundizamos en este asunto en nuestro tiempo de análisis, pero antes me quiero detener en la última polémica en torno al Parque Nacional de Doñana, en este caso entre el gobierno y el Parlamento andaluz, con la Junta. El gobierno andaluz sigue con su plan de tramitar la ley sobre la ampliación de los regadíos de la corona norte de Doñana. Se trata de reconocer como agrícolas unas 800 hectáreas de varios municipios de Huelva. La Junta aclara que no autorizará que extraigan agua de los acuíferos. Quieren que se haga a través de un trasvase de los ríos Odiel, Tinto, Piedra, responsabilidad del trasvase del gobierno central. ¿Qué pasa? Pues que varios alcaldes del PSOE, en esas localidades, por ejemplo, Bonares y Moguer, han mostrado su apoyo a la medida y a los agricultores de la zona. Sin embargo, desde Ferraz cambian el discurso, desde Moncloa también, acusan a los populares de poner en riesgo este paraíso natural. Salvaremos Doñana, decía hace un rato Pedro Sánchez.
¿A qué tanta soberbia? ¿Por qué no reconocen el error? Ahora sí, les digo, Doñana no es cortijo de nadie, y mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa, y vamos a salvar Doñana. Vamos a salvar Doñana.
La verdad es que escuchar a Sánchez hablar de reconocer errores, cuando menos llama la atención. En fin, Moncloa insiste en las posibles sanciones económicas que le podrían caer a España por parte de la Comisión Europea. Sin embargo, desde Bruselas piden cautela.
Ahora la Comisión está estudiando las observaciones. Si es necesario, la Comisión puede adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana. Pero ahora mismo estamos analizando las observaciones remitidas por las autoridades.
Esa es la versión del gobierno. Ayer lo adelantó Teresa Rivera, hoy sigue en la línea Pedro Sánchez. Es lo que dice en Bruselas, habrá que ver. Nos falta la versión de la Junta de Andalucía. Saludamos al consejero de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul de la Junta de Andalucía. También es el portavoz del gobierno andaluz. Ramón Fernández Pacheco, ¿qué tal, consejero? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Empezamos por lo último. Lo de ayer de la vicepresidenta Rivera se unen unas declaraciones de Pedro Sánchez de hoy mismo en las que acusa a la derecha y a la ultraderecha de soberbia y de atropellar el Parque Nacional de Doñana. No sé, una primera reacción, Ramón.
Bueno, yo creo que estamos asistiendo todos perplejos aquí en Andalucía a esta sarta de mentiras, de bulos, de descalificaciones y de insultos por parte de Pedro Sánchez, sus ministros y los representantes del PSOE, por una propuesta que viene a solucionar un problema que ellos crearon y que jamás solucionaron. La primera de las mentiras es que esta proposición de ley viene a dañar Doñana. Es rotunda y categóricamente falso. Se trata de una proposición de ley que siempre habla de aguas superficiales, una vez que el gobierno de Pedro Sánchez cumpla con sus compromisos con Huelva, con esas infraestructuras que la ley del trasvase del año 2018 preveía y que Pedro Sánchez no ha ejecutado. Una proposición de ley que no indulta absolutamente a nadie. Una proposición de ley que refuerza los compromisos ambientales de la Junta de Andalucía con el territorio. Y una proposición de ley que ellos se han negado a pactar desde el primer momento.
¿Dónde está el supuesto rédito electoral no sé de quién? Porque el gobierno central acusa a la Junta de esto mismo, pero por parte del gobierno central o del PSOE no sé dónde estaría el rédito, porque hasta alcaldes socialistas de la zona están a favor de este proyecto.
Bueno, la historia se remonta hace ya muchísimos años, ¿no? Desde el año 2014, que es el último plan de ordenación del territorio de aquella comarca, hay una serie de agricultores que están pasando por un calvario, por una injusticia que es reconocida por absolutamente todo el mundo. Ayer, sin ir más lejos, el Grupo Socialista lo admitió en el Parlamento de Andalucía. Y una situación a la que ellos o no han sabido o no han querido dar respuesta. Yo, el pasado 28 de diciembre, tuve la oportunidad de mantener una primera reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, con Hugo Morán, del Ministerio para la Transición Ecológica, y le solicité la creación de unas comisiones bilaterales que nos permitieran, técnicos del Ministerio junto a los técnicos de la Junta, abordar este asunto. Él se comprometió a convocarla y nunca más se supo. El 23 el 23 de febrero le remití una carta recordándole aquella promesa y diciéndole que estábamos esperando porque el problema cada vez iba más. Tuvimos una segunda reunión el 27 de febrero, volvió a prometerme esas reuniones y volvió a faltar a su palabra. Esa es la historia, no hay rédito político en esta iniciativa, lo que hay es búsqueda de soluciones. Electoralismo el que están haciendo ellos, ¿no? Saliendo en tromba a insultar al presidente de la Junta de Andalucía, llamándole acosador, llamándole señorito, diciendo que habla desde su rinconcito, como si la comunidad autónoma más poblada de España fuera eso, un rinconcito, y con una soberbia, pues creo que impropia de un presidente del gobierno, de una vicepresidenta y de cualquiera que cobre un sueldo público.
¿Es posible que haya sanciones económicas desde Bruselas a la Junta de Andalucía, consejero?
Bueno, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la sentencia que ya pesa sobre el Reino de España por la gestión de Doñana y de su entorno, hay que respetarla, y esta proposición de ley en absoluto la vulnera. La preocupación que manifiesta la Comisión Europea obedece a la cantidad de disparates que está diciendo la ministra, que está diciendo la vicepresidenta para la transición ecológica. Si yo fuera comisario de Medio Ambiente, y todos tenemos claro que Doñana es una joya de la naturaleza que tenemos que preservar y conservar, y escuchara a la ministra del Reino de España decir lo que dice, yo también me preocuparía. Y eso es lo que ha hecho la Comisión Europea, pedir explicaciones acerca de qué está sucediendo. Nosotros vamos a ir a principios de mayo a Bruselas a explicarlo. A mí me hubiera gustado hacerlo junto al Gobierno de España, dando una imagen de unidad, porque Doñana no se merece este espectáculo bochornoso que está dando el PSOE. Pero como ellos no quieren, uno no puede dialogar si una de las partes no quiere, ¿no? Iremos nosotros y lo explicaremos. Estamos absolutamente convencidos que no hay ningún riesgo en cuanto a sanciones de la Unión Europea.
Y una última cuestión, Ramón, seguramente la pregunta del millón. ¿Esos agricultores de esa periferia del Parque de Doñana van a tener agua para regar?
Bueno, lo cierto es que las obras del trasvase están comprometidas por ley desde el año 2018. Huelva es la provincia con las mayores reservas hídricas de Andalucía. La media de los embalses de Huelva supera el 50%, mientras que en provincias limítrofes, como Córdoba, las cifras son mucho menores. Actualmente en Andalucía no llegamos al 30, ¿no? Hasta 20 puntos más. Una vez que las infraestructuras se hagan y siempre que existan excedentarios de agua, ¿por qué no lo van a tener? La conservación del medio ambiente tiene que ser compatible con el desarrollo sostenible, porque no podemos despoblar Huelva. Miren, lo paradójico es que estos que tanto insultan son los mismos que el año pasado concedieron agua de pozos del condado de Huelva a través de la propia Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Es que no se puede tener el rostro más duro. El señor Pedro Sánchez decía ayer de manera vehemente en un mitin del PSOE, que es donde él suele hacer los anuncios, que Doñana no se toca, que Doñana no se toca, que Doñana no se toca. Pero él mismo el año pasado estaba dando agua de los pozos. Nosotros queremos que estos agricultores tengan aguas superficiales, que vengan de fuera de Doñana. Fíjese la diferencia. Por eso, ya digo, estamos asistiendo a una sarta de mentiras, de falsedades, de hipérboles y de insultos que yo creo que los andaluces no nos merecemos.
Estaremos muy atentos para esa reunión a primeros de mayo en Bruselas, entre la Junta y la Comisión, porque el tema me temo que va para largo. Y los agricultores les va a tocar esperar. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta de Andalucía. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas y con Antonio Arráez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antoine, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Carmelo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Empezamos por el tema de Doñana. Hemos tenido al consejero y...
Buen tema.
Antonio, dale.
Bueno, pues yo creo que una vez más la política, en lugar de aportar soluciones a los problemas, los magnifica y los exagera.
Lo apuntabas en tu propuesta con Ferrovial.
Sí,
pero vamos
sí,
a
ver. Sí, es algo parecido, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que en sí la proposición de ley no soluciona el problema que tiene Doñana, porque habla de agua excedentaria y superficial. Pero claro, para la cosecha de este año y del que viene, mientras que Doñana está a falta de agua, Uruguay esas infraestructuras que se están solicitando o que se están comprometidas no estén hechas, las cosechas, ¿cómo se van a sacar? Pues posiblemente como se han podido sacar en los últimos años de manera alegal. La decisión para, yo creo que es importante centrar de lo que estamos hablando, es que lo que hace el Parlamento de Andalucía es considerar como tierras cultivables unas tierras que hasta ahora se cultivaban pero que no estaban registradas como tal. ¿Esto favorece a la situación de Doñana? No, esto soluciona la vida de unas zonas, de unas poblaciones que estaban trabajando esas tierras y que si se les hubiese quitado se quedan sin su manera de ganarse la vida. Sí, el problema es importante, es grave. Doñana tiene un problema de sequía enorme que no soluciona esta ley, ni que tampoco se han aportado en los últimos años. Es cierto que aquí el Partido Popular está diciendo, y los que han gobernado Andalucía, y cuando le ha tocado España, que es el PSOE, durante tantos años, ¿qué han hecho? Pues efectivamente todos lo han hecho mal, pero yo creo que más allá del debate político y de las acusaciones mutuas unos y otros, has sido tú eres peor que yo, es cierto que hay un serio problema de sequía ahora mismo en Doñana que esta proposición de ley no soluciona. Al contrario, agrava porque permite, que hay una excepción que también me parece importante, que si la conferencia hidrográfica lo autoriza, se podría sacar agua de subterránea. Dice, bueno, ahora gobierna el PSOE que está en contra, pero bueno, el gobierno puede cambiar o puede cambiar el presidente de la conferencia y autorizar ese riego de agua subterránea.
Bueno, yo creo que aquí, salvo los agricultores que riegan legalmente y salvo la propia Doñana, como concepto medioambiental, todos se han equivocado y todos tienen cosas al que se les pueden reprochar. El gobierno actual de la nación, el anterior gobierno de la nación, la Junta de Andalucía de ahora y la de antes. Porque esto no es, este problema no es de hace dos días. Este es un problema que viene de muchos años. Es una zona que tenía que habersele dado una solución económica. Es una zona necesitada, porque no, ahí no sobran puestos de trabajo. Es una zona necesitada, que es la corona forestal en torno al parque y que requiere un tratamiento muy respetuoso con el parque, que no está teniendo. Y el parque de Doñana es un santuario medioambiental, no solo de España, no solo de Andalucía, sino de europeo. Se le considera un lugar sagrado, por decirlo de alguna manera. Hombre, que esta medida que plantea ahora la Junta de Andalucía es, desde mi punto de vista, aparentemente buenista, porque supone que los regantes solo van a utilizar en aquella zona los excedentes de agua superficial. Es que no es real.
Es que no existe agua superficial ahora mismo.
Pero lo que dicen es que se haga el trasvase.
Sí, sí, bueno, sí, pero mientras tanto,
lo matamos.
Lo que no se puede es matar Doñana mientras tanto.
Claro,
porque Doñana está al límite.
Pero la clave está, digo yo, intentar buscar un equilibrio, ¿no?
Por supuesto, sí, sí. Habrá que buscar el equilibrio, pero lo cierto es que ¿cuál tiene que ser la prioridad ahora mismo en ese equilibrio? Doñana. No puede ser unos agricultores que se han ido instalando en una zona que saben que es muy susceptible, que es muy sensible y que está protegida, y no puede estar lleno de pinchazos en el acuífero, que es lo que está agotado. El acuífero que suministra agua a Doñana es el que está agotado.
Pero digo yo, por lo que me ha contado el consejero hace
un rato, lo hemos escuchado con mucha atención y su perplejidad.
Lo que se intenta es precisamente evitar esa ilegalidad, ¿no?
No.
¿Cómo que no? ¿Es que está diciendo que pinchen?
No, vamos a ver.
¿Está diciendo que no pinchen?
Él lo que dice es que él legaliza esas tierras.
No, perdona. La ley es del 18, ¿eh? No es de él.
Bueno, sí.
La ley del trasvase es del 18.
Pero hablamos de cosas distintas.
No, hablamos de la misma.
Vamos a ver. Él reconoce, lo que hace este proyecto de ley es reconocer como espacios agrícolas de regadío, unos espacios agrícolas que no tenían que ser de regadío. A no ser que efectivamente llegue un trasvase que todavía no ha llegado.
Pero
mientras tanto, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Doñana está ya desde hace tiempo, no ahora, está ya desde hace tiempo
conclusión,
al límite. Y mientras tanto, lo que está ocurriendo, y termino ya, Ángel, está lleno de pinchazos subterráneos ilegales que están dejando el acuífero al límite. Bueno, al límite, que lo están vaciando pues y habrá, por tanto...
Digo yo que habrá que controlar que no hagan esos pinchazos y habrá que dar una solución a esos agricultores, ¿no?
Eso es lo que es irreal. ¿Ah? Controlar unos pinchazos, ¿cómo los controlas?
Problema, para eso está el Seprona, digo yo, y para eso habla mucha gente.
El problema está en que tal y como está ahora mismo Doñana, si ese trasvase existiera, el agua que llegara, que tampoco es tanta, necesitaría Doñana para sobrevivir.
Conclusión, porque echamos a los agricultores de ahí.
Conclusión,
que hay que darle... Que no es que se hayan instalado, no es que tema, son gente de los pueblos de toda la vida. Sí, les echamos del pueblo, ¿no?
No, vamos a ver, no
le echamos. Y le decimos a los alcaldes socialistas de la zona que echen a sus vecinos del pueblo, ¿no?
Este es el medio de la
cuestión. Por esto este tema no es ideológico, no tiene nada que ver con la política. Este tema...
¿Pero qué decimos a esos agricultores? Que se vayan.
Bueno, esos agricultores no pueden estar pinchando allí en el acuífero para acabar con Doñana. No puede ser.
Y tampoco se les da una solución de que llegue agua de otro lado. Bueno, o sea, moriros.
Bueno, vamos a ver.
Os vais.
Vamos a ver. Hace años ya se regularizaron con la ley del Partido Socialista ciertos terrenos. Entonces se dijo, bueno, como ya están, pues se hacen. Y ahí se tomó la decisión salomónica, si se quiere, decir, tú estás dentro, tú estás fuera. Se dejaron unos terrenos fuera que han seguido cultivando. Claro. Entonces, esos terrenos que se dejaron fuera, ahora se legalizan. Claro, dices, es gente que se está ganando la vida con los productos, las producciones que se hacen en esos terrenos. Pero es que Doñana, que como bien decís, es un santuario ecológico, está en una situación de sequía extrema. Entonces, hay que tomar decisiones que no son buenas, que no van a gustar a todo el mundo. Efectivamente, el agricultor que me esté escuchando ahora mismo de la zona de Huelva afectadas, dicen, vale, tú eres muy listo, estás allí en Madrid en la radio, bien sentadito con calefacción, y estás diciendo tonterías, porque yo tengo que comer aquí y tengo tanto, ya he invertido tanto en mi plantación, y ya me vas a decir tú a mí que me cierren el grifo y cómo salgo yo adelante. Y este señor posiblemente lleva razón, pero como hay que poner normas para salvaguardar a Doñana, lo que ha hecho el gobierno, el Parlamento andaluz en estos momentos es decir, si agua superficial y sedentaria llega, entonces os la damos, pero es que eso no existe y no va a existir en los próximos años.
No es fácil que exista.
Con lo cual, la solución es un enredo político que no soluciona la situación de Doñana, ni siquiera la de esos agricultores.
Y la reacción entonces es decir que este es un señorito desde un rinconcito.
No, a mí esos enredos no me valen. A mí me valen soluciones. En eso sintonizo y coincido con lo que decía Antonio. Aquí de lo que se trata es de resolver. Por eso yo culpaba a los gobiernos actuales y pasados central y también de la Junta de Andalucía de ahora y de antes, porque no ponen soluciones, solo se enredan y esto que está haciendo la Junta de Andalucía saben que no es la solución. Hay un tribunal, hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que sanciona el hecho de que no se está protegiendo, no se está proporcionando el agua que necesita Doñana, no se le está protegiendo. Y Doñana es un humedal, lo que necesita es agua, y sin agua no vive. Y además, no te olvides de una cosa, solo estás escuchando una parte.
¿Perdona?
Luego, perdón, déjame que te diga, hay otros agricultores.
Ah, bueno.
Hemos escuchado, ¿no?
Pero te quiero decir, bien. Ojo, no, porque parece que...
Ya estamos hablando en general. No estamos escuchando...
hay agricultores que están en contra de esta ley porque ellos ya tienen sus pozos y sus fuentes de agua aseguradas. Porque, entonces dicen, yo ya tengo de lo mío.
No, vamos a ver.
Ahí no importa, ese agua no llega a Doñana.
Vamos a ver.
Son los que se legalizaron el gobierno de Soy antes.
Porque están en otra zona que no es sensible para Doñana. Y esos agricultores salen perjudicados. Y te voy a decir algo más, que te lo anunciaba en el Avance. Esto puede traer graves consecuencias para ellos, porque en Europa ya se puede estar hablando también, que hay mucha sensibilidad medioambiental con respecto a Doñana, que haya un boicot a los productos, al fruto rojo.
Escucha,
Ángel, me adelanto porque lo he escuchado.
Sí, bueno, claro. Bien, también hemos escuchado lo del señorito y lo del rinconcito de la otra.
Es que no lo he escuchado el politiqueo de aquí. Es que estas cosas ocurren en Europa.
O sea, ¿tú te imaginas a la Unión Europea, a Bruselas, haciendo un boicot a unos productos?
No.
Por favor,
escucha,
Carmelo.
Escucha una cosa.
¿Qué estamos diciendo?
Vamos a ver, acuérdate, es que no es la Unión Europea la que te boicotea.
¿Ah, no?
No, al final
entonces,
es la...
¿quién es?
Hombre, acuérdate del pepino.
La opinión pública...
Coño, acuérdate del pepino.
O sea, de verdad, acuérdate, la opinión pública europea va a boicotear las fresas de Huelva por no sé qué o los productos de la zona. Tú ves a un señor en Bélgica o en Holanda que vaya a comprar al súper pensando en si la cuenca es sedentaria de Doñana. Carmelo, tío.
Yo te digo que hay movimientos en Europa que son capaces de hacer eso y más. Te lo digo. Y te vuelvo a recordar que por bastante menos y con mucha más falsedad, el pepino español nos lo tuvimos que comer con patatas y mandarlos a Rusia. Hombre.
Pero a mí tampoco me gusta, por ejemplo, la actitud
que ha tomado. No damos la razón.
Simplemente prevengo. Porque esto lo pagan los agricultores que lo hacen bien. ¿Sabes? Y eso me parece mal. Que los agricultores, que como decía Antonio...
Y los que lo hacen bien, perdóname, Carmelo, tienen un certificado que les das tú.
No lo digo yo. No.
Pues a los que ahora no están metidos, que les apoyaría una ley, si llega el trasvase, también lo harían bien.
No, pero perdona, es que eso no se debe hacer con un espacio que es la corona forestal de Doñana, que se daña un parque, como es Doñana. A mí me parece...
Me sorprende que seáis tan expertos.
El tema de Doñana no tiene
es pura lógica.
¿Dictáis una sentencia?
El tema de Doñana no tiene solución sin hacer daño a alguien. Eso es así. O los agricultores... o los ecologistas, es decir, es una decisión.
No todos los agricultores,
ojo, igual que yo, por ejemplo, cuando a veces lo hacía Casado en su día y Feijóo a veces ahora también lo hace, se va a Europa y critica a nuestro país, que es el país de todos. A mí tampoco me gusta lo que ha hecho, por ejemplo, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo de encender las alarmas y decir, cuidado, porque esto vamos, allá han creado una comisión que va a venir no sé cuándo. Vamos a ver, aquí hay que apostar por el diálogo. Hay que hablar entre el gobierno central y el gobierno. Las elecciones que en democracia son necesarias...
¿Habéis oído al consejero cuando dijo la reunión con el secretario de Estado y el compromiso para la comisión mixta?
Claro, lo que pasa es que... Claro, pero mira, Juanma Moreno ayer dijo... A nosotros no nos han llamado. Y no es verdad.
No es verdad.
Perdóname. Es que el problema...
Perdóname. Acaba de decir este hombre, que no he estado, que se reunió con él, no sé si ha dicho noviembre o diciembre, que no ha tenido respuesta, que le mandó una carta hace un mes, que no ha tenido respuesta con el Ministerio y el Secretario de Estado. Y que el Secretario de Estado, por carta, se comprometió a montar esa comisión para buscar la solución.
Claro, si eso...
Juanma Moreno dijo ayer en el Parlamento que él no va a recibir órdenes de un ático de la Castellana, cuando no es un tema del ático de la Castellana. No es un tema del ático de la Castellana. Es un tema que estamos bajo la lupa de Europa. Porque todo esto, además, ha habido dinero de Europa para la protección de los parques naturales. Es que hay que recordarlo. Y entonces tenemos la obligación de hacerlo. Y te digo, sinceramente, no todo el mundo está a favor precisamente de estos señores que están en la corona forestal regando con pozos ilegales. No todo el mundo está a favor.
Es que lo que se pretende es que no rieguen con pozos ilegales, Carmelo. Es que estás dejando traslucir que esta ley permite y apoya esos pozos ilegales. No es verdad.
Pero es que es el resultado.
Perdóname, resultado no. Es que eso ya ocurre desde hace 100 años.
Vale, pues eso es lo que no puede ocurrir.
Pues claro, vamos por eso quieren legalizar el agua.
No.
¿Cómo que no?
No, vamos a ver.
Carmelo,
legalizas un espacio, perdona que te lo diga, pero en realidad...
Legalizas un trasvase.
Vamos a ver, si el trasvase está en todo el mundo de acuerdo, que haya ese trasvase.
¿Ah, sí? ¿Y por qué no se ha hecho?
Entre otras cosas...
¿Y por qué no se ha hecho?
Pues mal.
Que tiene que ser el gobierno central. Bueno, ¿por qué no lo han hecho?
Mal.
Pues ya está.
Pues si ya te estoy diciendo que mal.
Pues si lo hacen.
Pero si te he dicho que aquí no hay inocentes, desde el principio, lo que pasa es que no me escuchas aparte, pero lo he repetido dos veces, aquí no hay inocentes, se está haciendo mal. Y lo que no se buscan, y vuelvo a coincidir con Antonio, son soluciones reales. Pero la solución no es decir, no, ahí pueden ustedes seguir cultivando y si tienen agua, pues riegan. ¿Cómo que si tienen agua? Claro que tengo agua, la tengo en los pozos que han pinchado. Esta es la realidad. Pregúntale a los de Almonte, verás cómo no te dice lo mismo que dice el consejero. Pregúntale a los de Almonte, a los agricultores de Almonte, porque esto allí se sabe, y se sabe quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Y los que lo están haciendo bien, porque pueden y porque pues están indignados.
¿Y ese agua, ese agua de los que lo están haciendo bien no es agua que se quita Doñana?
No.
Cojones.
Sí.
Entonces hay un agua buena y un agua mala.
Todas están
en Doñana. Pero hay un agua que sí se puede quitar y otra agua que no se puede quitar. En función de quién sea el color del Parlamento que lo apruebe.
Pero ¿cómo dices eso? Que no estamos hablando de eso. Entonces,
¿cómo que no?
No.
¿Cómo que no?
Vamos a ver.
Perdóname, ¿el agua de Almonte no afecta a Doñana? No me jodas,
es que en Almonte no lo están haciendo.
Vaya por Dios.
Pero no lo están haciendo, claro.
Pero el agua de Almonte...
que riega las huertas de Almonte no afecta a Doñana?
Vamos a ver.
Pregunto, ¿sí o no?
Vamos a ver, yo no, no me estás acusando a mí de un tecnicismo que te estás aplicando tú. Vamos,
o sea,
a ver.
Ahora el de los tecnicismos, claro, soy yo.
Eres tú.
Me estás dando,
claro,
tus lecciones de política hidráulica,
no te,
y el del tecnicismo soy yo.
No te doy lecciones de política hidráulica,
no, joder,
porque yo no estoy en condiciones de darlas.
Pues
simplemente
haciendo.
Lo que te digo es que tú sabes que alrededor del Parque Nacional, el Parque de Doñana,
sí,
hay una...
con la diferencia de que Almonte no está alrededor. Está literalmente en el parque.
Bueno, pues ahí, por lo que se ve, ellos... La gente de Almonte no está a favor.
El daño es el mismo. Lo que pasa es que están legalizados desde hace unos años. O sea, estamos haciendo un buen ejemplo de la difícil solución que tiene esto, que posiblemente no la tenga. Entonces, renunciar a una zona rica en producción de fresa, de arándanos y de frambuesas, que está dando mucho dinero a la zona, es muy difícil. Falta agua. No hay agua y no hay solución. Con lo cual, las medidas que se han aprobado hoy, que ojo, no afectan tampoco, porque dicen, no, si hay agua, bueno, y sobra, te la damos, pero como no hay, no te la vamos a dar.
De momento es una proposición, se la toma en consideración del tema, o sea que tampoco...
Y ojo...
Pero sí que es verdad que aquí se atisba...
Por la que el PSOE se abstuvo la vez anterior.
No.
¿Cuál es el problema? Que hay unas elecciones el 28 de mayo y hay unas elecciones en diciembre. Y hay votos de por medio. Y no van a encontrar una solución ahora mismo porque no les interesa. Porque unos y otros han utilizado, y para el PSOE es un buen argumento el tema de Doñana, es decir, os estáis cargando Doñana, además el Partido Popular es socio, por ejemplo, en Castilla y León, de Vox, que están en contra del cambio climático, entonces es una buena bandera y no la van a soltar.
Cambiamos de tercio.
Venga, sí. Técnico.
Y sin solución. Cambiamos de tercio y no hemos encontrado solución.
No, es que ojalá. Bueno,
es muy difícil.
Ojalá pudiéramos. Capítulo Ferrovial, Nekane.
La Junta de Accionistas, sin sorpresas, de Ferrovial ha aprobado el traslado de la sede a Ámsterdam, así lo ha votado el 93% de los accionistas, a pesar de la campaña del gobierno en contra de esta decisión. El presidente de la compañía, Rafael del Pino, ha insistido en que no van a dejar de ser una constructora española, que van a seguir su actividad aquí, y eso incluye mantener el empleo y pagar los impuestos correspondientes, y que no han hecho nada que no hayan hecho otras empresas. Hace un rato, el portavoz de Ferrovial, Francisco Polo, nos explicaba aquí en la interna por qué necesitan irse a Ámsterdam para poder cotizar en Nueva York y por qué este movimiento no va a superar ningún beneficio fiscal para ellos.
No se puede hacer una cotización dual con acciones ordinarias. No existe, es imposible. Y se necesita ir, tener como puente o como paso intermedio ir a Ámsterdam por una razón sencilla, y es que el mismo propietario de la bolsa de Ámsterdam es el mismo propietario que la bolsa de Nueva York. Cuando se hace una reestructuración y hay razones económicas, es decir, no hay ventajas fiscales, la empresa tiene derecho a estas exenciones fiscales. O sea, Ferrovial va a pagar los mismos, o va a tener la misma contribución fiscal en España que en Ámsterdam. No hay ni una sola razón fiscal.
Y desde el gobierno dicen que respetan la decisión, que van a seguir trabajando para defender los intereses de las empresas españolas e impulsar también su crecimiento, pero María Jesús Montero y Félix Bolaños insisten en cargar contra Ferrovial.
Ha quedado claro que no hay ninguna dificultad en la legislación española en los motivos que esgrime Ferrovial. Sería bueno conocer cuáles son los otros motivos después de haber disfrutado durante tantos años, yo creo que de las ventajas que aportaba estar ubicado en este país y de la contratación pública.
Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España, es que tenemos grandes oportunidades económicas y grandes oportunidades de empleo.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues yo creo que por acercarnos...
Hay muchos ángulos.
Claro,
sí.
Pero por acercarnos a la realidad, esta noticia hace 15 días nos sorprendió a todos, se han dicho muchísimas cosas, y yo creo que, en primer lugar, ¿por qué toma la empresa la decisión? Porque le conviene a sus intereses de desarrollo económico. ¿Por qué? Porque quiere una autopista directa al parque de Wall Street. Y el gobierno ahora le ha respondido, no, si aquí también se podría hacer, lo tenemos que investigar y seguramente... Bueno, pero mientras que usted lo investiga, yo ya estoy cotizando en la bolsa de Nueva York. Y además necesito financiación barata. Y en los Países Bajos, si la necesito, me la van a garantizar mejor porque son triple A. Decisión puramente empresarial. ¿Nos puede gustar más o menos?
No fiscal.
No fiscal. Lo que se ahorra, están hablando de 40, 50, que son 40 o 50 millones de euros con las cantidades que estamos hablando. Para mí, toda una vida no, son 60 vidas. Pero quiero decir que no es, para mí, no es una decisión fiscal. La van a pelear, ya veremos qué pasa. Pero yo creo que en ese sentido no pasa nada. Otra cosa que hizo sí que creo mal Ferrovial al principio de esta historia fue cuando habló de falta de seguridad jurídica en este país.
De hecho, cambiaron.
Lo rectificaron porque fue un error. Porque aunque hubiese sido verdad, que no lo es injusto. Con el país que te ha visto crecer y desarrollarte, que dijeras que te vas porque falta seguridad. Y luego está el tema político. El tema político, claro, es un gobierno que se va a la empresa y se preocupa. ¿Por qué? Porque teníamos pues a Jone Belarra y a toda esta gente diciendo que si el de Mercadona es no sé qué, que si el gallego de Inditex es no sé cuántos, y entonces el gobierno dice, ahora nos van a decir que estos se van por nuestra culpa, porque somos unos bocazas. Yo creo que Ferrovial se va porque le interesa irse y se acaba la historia. Pero ¿qué pasa? Que el Partido Popular, hoy mismo Feijóo, ha dicho es que se van porque esto les invitan a que se vayan, cosa que desde mi punto de vista no es verdad, pero lo utilizan. Con lo cual, si nos olvidamos de la parte política, los que se ponen la vacuna por lo que habían dicho y el Partido Popular, que utiliza y acusa por lo que dijeron que Ferrovial se va, que yo creo que también se iría con un gobierno del Partido Popular, nos acercamos a la verdad. ¿Qué pasa? Porque le interesa económicamente irse y tienen el derecho de irse. Te puede gustar más o te puede gustar menos. Yo soy de los que nos gusta menos.
Vamos a ver, yo empiezo por decir que efectivamente están en su derecho, esto es incuestionable y por tanto pues pueden hacerlo y lo han hecho. Y si lo han hecho es evidente que será por interés económico.
Eso lo ha dicho.
No hay duda. Polo. No hay duda. ¿Qué tipo de interés económico? Bueno, pues aquí los expertos dicen que no todo es como lo cuenta Ferrovial. Esto es así. Yo aquí no me las voy a dar de técnico y encima me regaña Ángel. Pero yo lo que hago es escuchar a los muchos que se sumergen y indagan en este tema. Y por tanto lo que te dicen algunos es que aquí hay también un interés fiscal y un interés, bueno, pues de los, digamos, de los que mandan en que también es legítimo, ojo, ¿eh? Te puedes ir,
déjame un matiz por aclarar. Ese interés fiscal es que en España los beneficios de las de los desarrollos de las empresas en otros países pagan un 5% y en Holanda pagan cero. Eso es una diferencia de millones, que son esos 40 millones. Pero Ferrovial no toma esta decisión
seguro que la toma
porque necesita financiación, quiere crecer y cotizar en Wall Street.
Y está en su derecho. Es verdad que como poco, esto se ha explicado fatal y se ha llevado fatal. Primero, porque no han proporcionado información de este proceso a nadie, y según parece, llevan 10 años preparándolo, porque esto también lo han deslizado.
No, el propio Polo me dice que han estado, desde hace mucho tiempo, lógicamente, en contacto con abogados especialistas en Holanda, en Estados Unidos y aquí.
O sea, que llevan años con esto preparando desde hace mucho tiempo. O sea, que no es un tema. No es un tema
de Jone Belarra.
Eso es así. Exacto. O sea, es decir, porque es que nos están maltratando, que a mí me parece mal cuando desde el gobierno se señala a las empresas. Esto me parece fatal y como lo que he criticado entonces lo sigo criticando ahora. Pero no es por eso. Es evidente. Y sin embargo, en el primer comunicado meten lo de la inseguridad jurídica, que efectivamente después se dan cuenta de que es una metedura de pata. Porque qué inseguridad jurídica tenían hace años gobernaba el Partido Socialista, no estaba Sánchez señalando a los empresarios ni todo eso. Y lo que parece es que le da una baza a la oposición para que, digamos, se ponga de su parte. A mí sí me parece que habrá intereses y todo esto, pero yo creo que una empresa como esta, empresas señeras, tienen que tener un punto, dejarme que lo diga, que esto va a sonar un poco rancio, de patriotismo empresarial. Porque efectivamente, lo que hace una empresa de esta categoría es un referente para las demás. Y esto hace daño a un país. Es un daño reputacional. De alguna manera es un daño reputacional. Y por tanto, a mí no me gusta que esto lo hagan. Pero bueno, es su interés. Está legítimamente. Lo pueden hacer. Y por tanto, no, en ese sentido, no hay discusión. Pero que lo han explicado fatal. Y no lo digo por Francisco Polo, que se ha comido el hombre un marrón, porque Rafael del Pino no sale a dar la cara, la tiene que dar él, que por cierto ya se iba a jubilar, pero bueno, al final el hombre le ha tocado, y además que es un tipo que sinceramente que es un periodista que le tenemos afecto y por tanto pues
es un histórico.
Es un histórico y por tanto se ha comido el marrón así sin anestesia. Y esto es la realidad. Y hombre, a mí francamente no me gusta cómo se ha hecho ni que lo hagan.
Déjame dos minutos, caramba.
Esto es más fácil, ¿eh? Que vengo a anunciar
mensajito de, déjate, mensajito de línea directa.
Oye, la pregunta es que es muy sencilla, porque fíjate, no sé si sabías que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un dinerito. Línea Directa presenta su nueva fórmula coche-casa, que si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Es el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Antonio Arráez. El tema de las filtraciones, vaya chapuza, qué escandalazo. En Estados Unidos, relacionado con los documentos del Pentágono, hay noticias de esta misma noche, Nekane.
Lo último es que el FBI ha detenido al autor de esta filtración. Es un joven de 21 años, se llama Jack Teixeira, de 21 años, trabaja como informático en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Fue allí donde accedió a los informes, la mayoría relacionados con la guerra de Ucrania. Teixeira los colgó luego en una plataforma popular entre los aficionados a los videojuegos. Sus compañeros en ese foro le definen como carismático, racista y amante de las armas.
No sé qué más escandaloso, si todo esto o que un tío sea carismático y racista. Valiente gilipollas, ¿eh? Y Jack Teixeira este. Pero en fin, al margen de eso, no sé qué os...
Pero
el tema es un temazo, ¿eh?
Sí, es un tema es un temazo y porque a lo mejor es difícil ver la verdad en esta historia. Hay quien mantiene y defiende que esto es un juego intencionado y gestionado desde la propia administración norteamericana para despistar
información falsa.
Sí, yo, como comprenderéis, y lo voy a reconocer claramente, no tengo ni idea. Y si me permites, Ángel, ni puñetera idea. Pero bueno, es una de las opciones que barajan. Y claro, cuando esta noche te enteras que el detenido tiene 21 años, que es informático, ya sabíamos que los papeles estaban en las redes desde hacía tiempo y que no se había enterado nadie de la administración norteamericana, que es el New York Times el que dice, oye, que esto está publicado y que se está... Es todo un escándalo, un fallo. Hay un libro del que fue responsable de redes de la administración de Obama que decían que estaban, los americanos estaban en pañales, que no tenían una buena gestión, que los rusos les llevaban ventajas, y esta historia lo que demuestra es que siguen con lo mismo. Porque claro, ¿cómo un chaval de 21 años puede acceder a esos documentos?
Es acojonante.
Y,
ojo, un chaval de 21 años que trabaja como informático en la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. O sea, ¿hasta ahí llegan esos documentos?
Estos datos, lo que me sospecha es que realmente cada vez más pueda tener valor los que están diciendo que, ojo, que esto puede ser a lo mejor.
Sí, bueno, es que el asunto es tan surrealista, porque efectivamente un Gualtrapa, con todos mis respetos al Teixeira este, de 21 años, que se van a, pues que se, parece ser que es muy carismático en los videojuegos y todo ese mundo virtual, ese mundo irreal y todo eso. Y que este tipo tenga acceso a unos datos que se supone que son hipersensibles, que son secretos de Estado, porque afectan nada menos que a una, que a un conflicto ahora mismo que todo el foco mundial está puesto en él. Aquí hay algo raro. A mí esto me parece muy raro. Yo me dice, son tan torpes en la inteligencia. La inteligencia norteamericana, que se supone que nos hacen creer que es el sumum del no da más, son tan torpes. O sea, esto es que a mí no me extraña que Rusia... Es que
lo ves en una película y dices...
¿dónde vas? No me extraña que Rusia esté diciendo... Y dice, yo no me fío, a ver si lo que me están metiendo es una mentira para que me crea que las posiciones están... Nadie se puede creer que esto sea tan chusco.
En los papeles del Pentágono, el caso histórico de la filtración, es un funcionario experto, con años, que él es el que decide filtrar eso, lo filtra primero al New York Times, quiero recordar, luego al Washington Post, para cuando lo ponen en duda. Es decir, que es algo difícil de sacar, tiene que hacerlo... O sea, es decir, es algo complejo, pero aquí es como que, bueno, pues nada, un chavalín de 21 años recién llegado allí, pues nada, que tiene acceso a... Es cierto que la red, los sistemas informáticos de hoy en día se facilitan mucho el trasvase de ficheros, pero también es cierto que yo doy por hecho que la administración norteamericana tiene unos filtros, unos niveles de seguridad exquisitos y absolutos, con lo cual, insisto, sin tener ni idea y sin poderlo decir, desde luego esta historia es muy rara.
Muy rara, muy rara.
Es muy rara.
Muy rara, y a ver, yo no sé, el Teixeira este, porque además, ¿cuál es el beneficio que sacaba el Teixeira? La pura es un genio y que ha conseguido
pero un chaval de estos en un foro de esos, pues, claro, el capitán general,
bueno, el capitán general, pero sí, pero
como, o sea, cualquier red,
que cuando a este señor le juzguen, porque fíjate que le harán un juicio sumarísimo, poco menos que pedirán si no la cámara de gas, la cadena perpetua, pero le juzgan y diga, ¿y usted por qué lo hacía?
Claro,
o sea, le ha vendido a esto porque lo quería
sobre
usted
todo
favorecer a Rusia o a China. No, bueno, yo lo hacía porque, bueno, porque estaba ahí con mis amiguetes.
Soy así de imbécil.
Es que soy así.
Pero en sí,
literal.
En sí, eso ya es admitir un error enorme, digamos, del Departamento de Recursos Humanos del Pentágono y de la seguridad norteamericana. Porque el perfil de las personas que manejan este tipo de información no puede ser un chaval intercerebrado de 21 años.
Pues eso es lo que te digo, que...
Con lo cual, oiga, ¿quién ha contratado a este señor?
Claro, por eso, además, o sea, que alguien tan, digamos, tan poco relevante en el aparato del Estado norteamericano, alguien tan mínimamente relevante, pueda hacer esto, pues si lo puede hacer esto, teóricamente lo puede hacer cualquiera. Lo que se pone de manifiesto en el mejor de los casos es que la seguridad norteamericana, la inteligencia norteamericana, tiene del inteligente lo que yo de obispo de la Seguridad Urgente.
Lo veremos, porque el espectáculo es inenarrable, y lo del tío este con toda la mano abierta. Pero en fin, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué pasa? Buenas noches.
Teixeira. Este es de Ferrol.
Te vamos haciendo la pinta.
Si al final vamos a tener la culpa nosotros.
O de Pontevedra.
Espérate, que no sea asturiano.
O de Pontevedra. No, Teixeira. Bueno, podría ser.
¿Ves?
¿Qué tal, Carmelo?
¿Qué tal, guapo?
Espectacular, hola, Antonio.
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Bueno, convocadas ya unas elecciones y con otras a la vista, empieza a acercarse el momento de decidir el voto. ¿Quién os parece que hace más daño a la sociedad? ¿Los políticos corruptos o los políticos incapaces?
Joder, aparte de decir que los dos, déjame, en cierta ocasión le pregunté yo en un foro ABC, siendo Rajoy presidente del gobierno, le pregunté, era cuando estaba toda la movida del Gürtel y demás, y le pregunté, ¿qué le hace más daño? ¿La corrupción o la gestión de la crisis? Porque le estaba tocando aquella, y me dijo él, sin ninguna duda, la corrupción.
No, yo creo que no. Yo creo que hace más daño...
Estaba el tema Gürtel...
Pero yo creo que hacen más daño los incapaces porque pasan más inadvertidos. Porque la corrupción hace mucho daño, muchísimo daño, hace tremendo daño, sin lugar a duda, al sistema, pero al final, en este país, ha aflorado todo... Yo creo que la inmensa mayoría, habrá alguno que se habrá escapado, seguro, y se escapará, pero la inmensa mayoría al final aflora, y eso, digamos, reverdece al sistema, le fortalece otra vez. Pero hay mucho incapaz, desgraciadamente, en la política, también los hay muy capaces y que se dejan la piel y les criticamos como si formen parte del conjunto de los incapaces, lo cual es injusto, ¿eh? Pero hay muchísimo incapaz que pasa inadvertido y está ahí y se eterniza en la política.
Yo voy a contestarte a mi manera. Yo prefiero antes a un incapaz que a un corrupto, porque el corrupto me da miedo.
Y al otro lo puedes echar.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Cómo nos va a dar miedo? Pero precisamente lo que creo yo es que al incapaz, porque si es incapaz y está en la política, trata de pasar, de pero dejar entonces, inadvertida en, su incapacidad.
Entonces no será tan incapaz.
Con lo cual, algo
de listo tendrá y siempre habrá alguien al lado de él.
Es que esa listeza no está al servicio de la ciudadanía.
Vamos al detalle.
¿Resulta más perjudicial para la sociedad lo que ha hecho Tito Berni o lo que ha hecho Irene Montero?
Pues mira, esto me da la razón a mí. ¿Sabes? Sí. Yo creo que lo que ha hecho Irene Montero.
Lo de Tito Berni es para vomitar.
Le juzgarán, pues le caerá lo que le caiga, pero fíjate el lío que nos ha montado.
Te vuelvo a contestar mi manera.
Irene Montero no ha pasado inadvertida, ¿eh?
No, pero lo que ha hecho Tito Berni es presuntamente ilegal. Y lo que ha hecho Irene Montero es legal. Está mal hecho, y las consecuencias son graves, pero es legal. Y la legalidad. Estado de derecho es importante.
Pero si más allá de la legalidad, lo que la pregunta es, ¿qué perjudica más?
Perjudicial para la sociedad, no si es legal o es ilegal.
Claro que legal es el Congreso.
Claro, punto pelota, pero yo no hablo de la legalidad, hablo de perjudicial para la sociedad.
Es una pregunta muy tramposa, y lo sabes.
Pero lleva toda su vida haciendo trampas.
Porque estamos haciendo...
Para eso le pagan.
Estamos hablando, claro, Tara.
El pastón que cobra.
Tú me dices, hombre, ¿qué es mejor? ¿Que se lo lleven el diputado este y se lleve ahí unos miles de euros, o que salgan 100 y haya 700?
No te he dicho que es peor, ¿no? ¿Qué perjudica más?
Evidentemente que se recorte en la sentencia, pero vuelvo a decirte, me quedo con
así que produce mayor repugnancia, sí. El otro, evidentemente, pero la realidad es que, bueno, sí. Pues una decisión tomada por gente que no está capacitada para tomar esa decisión, y a mí me parece que este es un caso claro, hace muchísimo daño.
Ojo, incluso en la democracia, porque Irene Montero está convencida de que lo ha hecho bien. Ahora rectifica un poquito porque ha presentado unas enmiendas.
Por supuesto.
Se ve que ya no está tan convencida, pero en cualquier caso, ella mantiene democráticamente que lo ha hecho bien. Yo creo que lo ha hecho mal y los votantes tendrán...
Pero ella, ¿qué es mantener democráticamente algo?
Ella defiende la ley que ha aprobado, que ha propuesto y que la ha aprobado el Parlamento.
Y además con una particularidad, Julio, que no es baladí, y es que digamos que no es evidente que la intención de esta ley que se creó no era, por su parte, ni por la parte de nadie, el resultado tan terrible que ha tenido.
No será que no se lo dijeron.
Pero no es la intención. La intención es otra, distinta, no es esta. Como no han sido capaces de ni de escuchar ni de advertir que podía ocurrir esto, pues el resultado...
Ni de decir la verdad de lo que ellos querían. Si haces una ley con menos penas, pues posiblemente bajen las penas y se recorten las sentencias. Es que eso es así. ¿Y eso es perjudicial para la sociedad? Las consecuencias para mí son perjudiciales. Para mí, a la sociedad en su conjunto como reforzamiento de lo que es la democracia y son las instituciones del Estado, a mí no me preocupa.
Hay dos tipos de electores, los identitarios, los que siempre votan a un partido pase lo que pase, con pinzas o sin ellas, y los racionales, que son los que evalúan la acción de gobierno y premian o castigan, según el caso. ¿Os parece que contribuyen en la misma medida al fortalecimiento de la democracia, tanto los que son identitarios como los que son racionales, o alguno más que otro?
Una pregunta a los cuatro que estamos aquí.
¿Qué?
Yo empiezo yo. Yo he cambiado varias veces de voto, no sé vosotros.
Yo no he cambiado nunca de voto porque siempre he votado en blanco. ¿Y tú? Por tanto,
yo he cambiado de voto.
¿Y tú, Julio?
He cambiado de voto.
Mira,
somos racionales.
Pero sí, pero
salvo,
sí.
Salvo que
no.
Por cierto, he cambiado de voto.
Pero sí que he cambiado de percepción de cómo funciona un partido u otro. Eso sí que la he cambiado. Pero yo me propuse hace mucho tiempo, eso lo he explicado aquí alguna vez, votar en blanco por sentirme más libre, aunque sea de forma subconsciente. Y bueno, pues así lo he hecho. Con lo cual, en este sentido.
No estás afectado en esa lista.
No.
La pregunta era si contribuyen en la misma medida a la democracia los que votan siempre para el mismo lado, pase lo que pase, o los que analizan, premian y castigan.
A ver, el voto es libre, si votas y cambias, o votas y no cambias, faltaría
claro,
más.
Yo creo que, claro,
sí.
A mí me parece que cambiar de tu sentido de voto es algo perfectamente legítimo y contribuyes a la democracia si crees, de verdad, si lo haces porque entiendes que un determinado partido ahora puede ser mejor opción que el que votaste antes.
Y si no, eso también no, es igual de legítimo.
Y si no es igual, exacto.
Todo es legítimo y todos suman. A mí, el voto identitario que cada vez está más presente por la polarización que vive la sociedad, no me gusta, porque somos de los partidos políticos como de los equipos de fútbol. Y yo creo que no todo se puede defender.
Por ahí va la definición de voto identitario.
Claro, y hay que ser más crítico. Y la polarización que estamos viviendo, que viene además ya pasado en Estados Unidos, por ejemplo, donde la situación de la democracia está no en riesgo, pero casi, a mí no me gusta.
Lo que pasa es que es curioso cómo ese identitario de tal cosa, en función del tipo de elección, te vota una cosa u otra, ¿eh?
Sí, sí, claro.
O sea, que el identitario que vota lo mismo en la comunidad, en el ayuntamiento, en el edad, cada vez son menos, ¿eh?
Sí, no, claro. Y además, a mí eso me parece. Lógico. A mí me parece higiénico.
Pero yo creo que nos estamos refiriendo a lo que se llama voto de centro, por llamarlo de alguna manera, que es un voto que se mueve en un sentido o en otro, según la gestión, según. Pero el identitario en sí.
Con respecto a esto que.
Son el suelo de los partidos. Ese no se mueve.
Con respecto a esto que dice Ángel bueno, yo creo que en el caso de las elecciones municipales, que está clarísimo que se vota casi de forma mayoritaria al personaje, no tanto a la sigla como al personaje, a mí eso me parece deseable. O sea, a mí que haya en un lugar como Zamora, por ejemplo, que es una ciudad súper conservadora, pero han visto un tío que funciona, que le da igual que sea de Izquierda Unida, que sea de lo que sea, creen que funciona, pues funciona. Y luego en otros sitios, pues a un tío del PP, aunque sea en un territorio más de izquierdas. O sea, esto a mí me parece higiénico, de
claro,
verdad.
Votas según gestión.
Votas porque este tío me parece que lo hace bien.
Me quedan dos minutos.
¿Una democracia os parece más perfecta cuantos más electores racionales haya o no hay ninguna relación entre el carácter de la democracia y el tipo de
electores?
A mí
sí me parece que cuanto más voto
más
racional
movimiento.
Haya, mejor.
Más bueno, movimiento. Mejor. Es que la alternancia siempre es buena.
Sobre todo porque airea.
Porque hemos visto ejemplos muy malos.
Airea. Siempre es buena la alternancia.
Bueno, yo creo que a este país no le ha ido mal con la alternancia. Fíjate que ha habido momentos de polarización y dificultades, pero la alternancia.
Pero ha habido comunidades donde la no alternancia ha sido un desastre.
No, efectivamente. De hecho, por eso en Estados Unidos, que al principio no era obligatorio, se llevó a lo de los a cambiar de administración a los 8 años, ¿no? Seguir con el mismo partido si era necesario, pero por lo menos cambiar al presidente. Yo creo que cuanto más pensado sea el voto, más crítico es mejor para la democracia. Y lo contrario nos lleva a una polarización de defender ciegamente lo que sea. Yo creo que eso no es buen camino para fortalecer la democracia.
¿Me da para la última o ya no?
Un minuto.
¿Ser de izquierdas y votar siempre a la izquierda o de derechas y votar siempre a la derecha? ¿Esto es coherencia o es cerrazón?
Yo muy rápido y tipo test. Lo del debate izquierda-derecha me parece que ya no vale. Pero bueno, aceptándolo, hay muchas izquierdas y hay muchas derechas.
Para mí esta razón, para mí esta razón, y yo no soy político afortunadamente,
por ahora.
Para la sociedad, no, para la sociedad, es una alegría para la sociedad que yo no sea político, pero a mí me resulta imposible estar de acuerdo con todo lo que dice la izquierda y me parece imposible estar de acuerdo con todo lo que dice la derecha. Yo votar ciegamente, yo no podría ser diputado. Porque unos días estoy con unos y otros días con otros.
Me van a meter multas por todas partes.
Me iba a arruinar.
Coincido completamente. A mí me parece que el voto es lo suficientemente importante como para que tú votes sin ningún tipo de condicionante ideológico, aunque tú tengas tu forma de pensar las cosas. Pero si crees que tu país funciona mejor con un determinado programa, con un determinado personaje, vengas de donde vengas y pienses lo que pienses, has de ser lo suficientemente racional para votar de esa manera.
Pues mañana más. Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Antoine, cuídate.
A vosotros, un abrazo.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de sus 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
4 de julio de 2020. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida en la iglesia y me dieron la oportunidad de ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Skrei, pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,95 euros el kilo.
Y además, muchísimos productos con un 50% de descuento en la segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cadena COPE.
El pasado martes el gobierno italiano decretó el estado de emergencia para afrontar el aumento de la inmigración ilegal en el primer trimestre del año 23, así como el riesgo real de no poder acoger de manera adecuada a todas las personas que han llegado a ese país. El problema es grave y también hay razones de estrategia política de un gobierno que prometió a su ciudadanía afrontar el problema migratorio con efectividad. Las cifras del gobierno italiano y de la agencia europea Frontex apuntan a que más de la mitad del total de las personas que han atravesado las fronteras europeas en el primer trimestre de 2023 lo han hecho a través de Italia. Es evidente que se trata de un problema europeo que afecta sobremanera a Italia, pero del que no escapan otros países como España o Alemania. La complejidad de este asunto no puede ser resuelta con medidas locales ni de manera aislada por los estados. Quizás el gobierno Meloni haya considerado que decretar el estado de emergencia, que le permite adoptar reformas legislativas por vía de urgencia sin los debates parlamentarios que requieren materias tan graves, va a hacer posible contener por unos meses la presión migratoria y la sensación de inseguridad ciudadana. Sin embargo, los problemas complejos, como el tema migratorio, que afectan a derechos humanos fundamentales, no se resuelven con medidas parciales y de corto plazo. Hoy es Italia y mañana será Francia. Europa es un destino deseado y seguirá siéndolo. En la agenda de la Unión Europea, la migración debería ser una de las cuestiones prioritarias y más propias para evitar, entre otros males, el de los nacionalismos antieuropeístas.